Grabación hecha para Al Hilo del Tiempo por Ernesto de la Peña, programa número 25, lunes 21 de agosto del año 2000.
Estas transmisiones de Al Hilo del Tiempo, que conduce Ernesto de la Peña, tienen una sola intención. Invitar a nuestro auditorio a una peregrinación sin rumbo fijo por los grandes espacios y momentos de la cultura. No se nos pida, pues, más rigor que el de los vínculos que unen a las diversas manifestaciones del espíritu, ni se acepte otra guía que la imaginación.
El arte de William Shakespeare es, como todos los productos del espíritu, en parte condicionador y en parte resultado del entorno cultural, social, político y económico en que se desarrolló el genio inglés. Por esta razón, conviene que nos enteremos, aunque sea de manera somera, de las circunstancias históricas en que escribió sus obras. Shakespeare nació el año de 1564, quizás el 23 de abril, pues está inscrito en el registro el 26 y se ha supuesto que fue 3 días después de la fecha de su nacimiento. Reinaba entonces sobre Inglaterra Isabel I, hija de Enrique VIII. Esta soberana, que había de ser una de las más brillantes de sus días y quizás la más brillante de su propio país, ocupó el trono de Inglaterra como sucesora de su media hermana, María Tudor, hija del mismo rey y de su primera esposa, Catalina de Aragón. Bien se sabe que las pasiones de Enrique, y en especial su concupiscencia, trajeron consecuencias muy delicadas al mundo entero, ya que su capricho por los encantos de Ana Bolena, una de las damas de la corte, hizo que repudiara a su mujer legítima para desposarse con la nueva favorita. Esto solo fue el principio de una larga cadena de traiciones, nuevos enamoramientos y, en muchos casos, ejecuciones. Pero el riesgo que corría Enrique y con él la propia Inglaterra consistía en aquellos momentos en que Catalina de Aragón era tía del emperador Carlos V, amo del mundo entonces conocidos. Por razones políticas no del todo claras, Carlos no atacó a su antiguo cuñado y Enrique pudo imponer su voluntad en aquellas circunstancias. Ana Bolena dio a luz a la futura Isabel I y poco tiempo después fue ejecutada por órdenes de su mismo marido, encaprichado ya por los encantos de otra mujer y acusándola, para liberarse fácilmente de ella, de veleidades, amaciatos y, desde luego, infidelidades. Pero esta inconstancia y estos caprichos del rey de Inglaterra no fueron bien recibidos por los demás gobernantes de Europa, en especial por el Papa, que era el guía espiritual de todos los cristianos. A esto se añadía que se vieron bien claras las intenciones de Enrique de que en el momento en que se le negó la venia papal para dar por disuelto su matrimonio con Catalina de Aragón, se inclinó a crear una religión independiente del Vaticano. Enrique VIII, sin preocuparse demasiado, pues, por lo que opinaban los demás acerca de su comportamiento matrimonial, promulgó la llamada Ley de Supremacía en 1534, gracias a la cual se proclamaba director y guía de la recién fundada Iglesia de Inglaterra. Para lograrlo, el rey disolvió las órdenes religiosas y constituyó la llamada religión anglicana, por anglo, inglés, poniéndose al frente de la misma. En esta lucha por oponerse a Roma, cayeron las cabezas de Tomás Moro, santo de la Iglesia Católica, y de John Fisher. En el corto reinado del rey Eduardo VI, que va de 1547 a 1553, se propalaron en Inglaterra las ideas religiosas de la Reforma y se difundió ampliamente un libro de oraciones en inglés, no en latín, llamado Prayer Book, es decir, libro de oraciones o de preces. Se dejó de celebrar la misa en el latín litúrgico y algunos obispos protestantes sustituyeron a los católicos. El matrimonio de María Tudor, la hija mayor de Enrique, con el español Felipe, hijo de Carlos V, Felipe había de llegar a ser Felipe II de España, tremendamente católico e intransigente en cuestiones de religión, provocó una serie de trastornos y protestas en toda Inglaterra. Así como Eduardo VI había sido sumamente tolerante en las cuestiones religiosas, su media hermana María Tudor demostró ser, por lo contrario, católica acérrima, a lo cual la estimulaba, desde luego, su matrimonio con el español. La consecuencia de esta postura en el terreno religioso hizo que algunos ministros de la Iglesia que se habían casado, siguiendo en ello las nuevas costumbres de la Iglesia de Inglaterra, fueran repudiados e incluso algunos de ellos ejecutados. Hubo además ejecuciones de algunos otros individuos que se manifestaban resueltamente enemigos de los postulados católicos. A María Tudor se le dio el apodo de María la Sangrienta, nombre que tiene hasta la fecha un cóctel de vodka con jugo de tomate, en recuerdo de estas ejecuciones y de esta violencia con que actuó la reina inglesa, según se dice aconsejada por su marido español. En estas circunstancias tan difíciles y tan peligrosas, entró a ocupar el trono de Inglaterra su hermanastra Isabel a la muerte de María. Vamos a escuchar a continuación la chacona para cuatro instrumentos en sol de John Blow. Con una gran perspicacia y sentido de lo político, Isabel atendió más a las cuestiones de la cosa pública que a los asuntos de la conciencia individual. Con ello, queremos subrayar que puso especial interés en que el aspecto político, público de la vida inglesa funcionara de una manera regular, aunque hubiese intranquilidad en muchas conciencias y que el Partido Católico siguiera siendo, cuando menos potencialmente, una amenaza continua para la estabilidad del reino. Isabel, a imitación de su padre Enrique, promulgó una nueva ley de supremacía el año de 1559 y de esta manera logró convertirse, a su vez, en cabeza de la Iglesia de Inglaterra. También gracias a una ley llamada de uniformidad, se impuso el empleo de un nuevo libro de oraciones, calcado del antiguo, que sustituyó a las oraciones, rituales y liturgias de la Iglesia Católica. A diferencia también de las costumbres católicas, los miembros del clero podían casarse, aunque no fueron explícitamente autorizados para hacerlo antes de 1604, puesto que Isabel se inclinaba más a favor de que los sacerdotes conservaran el celibato. No puede extrañar a nadie que en una situación tan anómala hubiera sacerdotes que adoptaran las nuevas modalidades religiosas solo de dientes para afuera, en tanto que otros prestaban juramento con toda la sinceridad de sus corazones. Esta situación, de hecho, no contribuyó de ninguna manera a pacificar el reino. Para todo esto, hay que tomar en consideración que la nueva reina de Inglaterra, Isabel, solamente tenía 25 años de edad y que debía y quería responsabilizarse absolutamente de todo lo que sucedía en su reino. Por otra parte, no dejaba de considerarse la amenaza latente constituida por los derechos hereditarios al trono inglés que tenía la reina católica de Escocia, la célebre María Estuardo, cuyos derechos eran preferenciales respecto a los de Isabel por ser hija de una noble y no de casas reales. En el caso de María Estuardo, su madre era duquesa de Guisa, que tenía demostrada una ascendencia que entroncaba con el rey Luis, San Luis, rey de Francia, Luis IX. El nuevo libro de oraciones que había sido impuesto gracias a la llamada ley de uniformidad no contribuiría en realidad a hacer las cosas más sencillas, ya que los católicos continuaban estando a la zaga. Esta ley de uniformidad se aplicó inicialmente con bastante tolerancia, ya que solo se exigía un conformismo aparente, un conformismo que no tenía que ser de conciencia. El cuadro de distribución de profesiones o vocaciones religiosas en la Inglaterra de aquellos días muestra que había un número similar de católicos y de anglicanos en la geografía inglesa. En 1569 se rebelaron contra el régimen y la imposición religiosa los poderosos condes de Northumberland y Westmoreland, pero el movimiento que encabezaron fue rápidamente suprimido. Es muy significativo que estos nobles rebeldes alentaran el propósito de coronar a María Estuardo reina de Inglaterra. En febrero del año siguiente, 1570, el hábil Papa Pío V excomulgó y depuso a Isabel, depuso en el papel, por supuesto, alegando, como es de suponerse, causa de herejía y, como se solía decir entonces, herética pravedad. De conformidad con los lineamientos de la bula de excomunión, los súbditos de Isabel solo tenían que obedecerla aparentemente, en tanto que los católicos eran potencialmente traidores, ya que gozaban del apoyo del Vaticano. Esto, naturalmente, desde el punto de vista inglés. En la historia de la colonia en México, tenemos una actitud similar. Cuando llegaban las órdenes del rey de España, y el virrey solía decir, o cuando menos en muchos casos lo dijo, se respeta, pero no se obedece. La reina Estuardo, María, se había refugiado en Inglaterra tras abdicar a la corona de Escocia. Por el lado de su madre, que era una poderosísima duquesa de Guisa, como ya dije, el apoyo de los franceses estaba garantizado, lo cual solo hacía más peligroso todavía el advenimiento de esta soberana al trono inglés, pues sugería, casi aseguraba, el surgimiento de una guerra civil. Se diría que el signo de estos días es precisamente el de la controversia y la polémica religiosas, pues nos encontramos en la época de la terrible matanza de San Bartolomé en Francia, en agosto de 1572, lo cual explica la existencia de algunas conspiraciones que tenían por objeto liquidar a la reina inglesa. Tuvo especial importancia en la historia de las agresiones contra Isabel I la conspiración que organizó un joven católico llamado Anthony Babington, que fue descubierta en 1586. En esta conjura había participado directa e indiscretamente María Estuardo y no pudo negar los cargos que se le hacían, a resultado de los cuales fue decapitada públicamente. De esta manera, Isabel quitaba de su camino a su enemiga más poderosa. Cuentan los cronistas de aquellos días que María Estuardo, que era una mujer hermosa y sumamente vana, no obedeció las órdenes del verdugo, que le decía que se cortara, se dejara cortar el pelo casi a rape, y se empeñó en que la decapitara con el pelo suelto. Entonces el hacha se resbaló dos veces en el pelo, sin cortar por completo la cabeza, y solo a la tercera vez rodó por los suelos. Vamos a escuchar a continuación la sonata en re con concertino, que es un hermoso anónimo del siglo XVII, fines del siglo XVII. Thank you. Las ejecuciones de los que profesaban la religión católica todavía menudearon entonces. El resultado final, debido a la energía y la resolución de Isabel, fue el triunfo de la causa que apoyaba, es decir, la victoria de la Iglesia anglicana, cuyo guía era ella, y su consolidación al cabo de poco tiempo. Isabel se vio obligada a dictar leyes sumamente duras en contra de todos aquellos que sostenían que no era soberana legítima o que no le correspondía a ella dirigir los destinos de la Iglesia inglesa. En su zozobra, Isabel dictó una ley que obligaba a todos los sacerdotes católicos que habían sido ordenados bajo la autoridad del Papa que dejaran el suelo inglés en un lapso muy breve, casi perentorio, 45 días. El triunfo de Isabel fue contundente, pero lógicamente no pudo luchar contra la muerte, y la primera consecuencia adversa a sus intenciones fue que, en contra de estas, la sucediera precisamente un miembro de la casa de Estuardo, tan detestada por ella. En efecto, Jacobo V de Escocia ascendió al trono inglés como Jacobo I de Inglaterra. La situación política externa parecía dar marcha atrás, ya que el nuevo soberano era cuando menos nominalmente católico y protegía a los miembros de esa iglesia. Cuando los católicos se dieron cuenta de que la política de Jacobo I de Inglaterra no favorecía suficientemente sus intereses, se reunieron de manera clandestina y llevaron adelante la llamada conspiración de la pólvora. Una vez la conjuración descubierta, fue reprimida brutalmente y los católicos tuvieron que padecer una reducción de sus derechos y el aumento de las medidas represivas. No podían, por ejemplo, ejercer las profesiones de médico o de abogado y tampoco les era dado convertirse en oficiales del ejército o de la marina. Pero volvamos a Isabel, que a fin de cuentas es el gran personaje central que gobierna Inglaterra durante casi todo el tiempo en que está en gran actividad nuestro autor William Shakespeare. Isabel, como bien sabemos y hemos mencionado ya, era soltera. Dada su posición de fuerza, la situación geográfica de Inglaterra, que la hacía sumamente importante desde el punto de vista táctico y militar, podemos comprender muy fácilmente que no escaseaban pretendientes a su mano. Y al respecto hay una verdaderamente deliciosa anécdota relativa nada menos que a otro enorme y poderoso soberano de aquellos días, Iván el Terrible. Iván el Terrible había sido un rey, un zar, muy justo, muy equilibrado, muy amado de su pueblo, pero la Duma, es decir, el conjunto de los boyardos o príncipes que tenían grandes derechos en medio del conglomerado de las llamadas Rusias, querían de alguna manera hacerle sentir su desagrado porque él se había coronado zar, es decir, porque había tomado un título reservado hasta entonces o bien a los reyes de Israel o a los emperadores de Roma. Iván el Terrible, Iván V, es el primer zar de todas las Rusias. Había sido primero gran duque de Moscovia y se coronó primer zar. Los demás boyardos, es decir, los príncipes de Nizhny Novgorod, de Yaroslavl, en fin, de muchas provincias o regiones o reinos incluso, llamados Das Rusias, estuvieron siempre inconformes con él y decidieron tomar venganza de este privilegio que él se había arrogado, y entonces mataron a su primera esposa, que si no recuerdo mal era una finesa muy bella y profundamente amada del soberano. Los historiadores serios atribuyen la locura y la besania de Iván el Terrible a este asesinato proditorio que cometieron los príncipes. A partir de ese momento, según parece, su crueldad, su ánimo de venganza, su espíritu sanguinario no tuvieron tregua. Pero esto no lo privaba, desde luego, de una conciencia política y de un sentido muy claro de la magnificencia de su país y de las conveniencias que podía él encontrar en alianzas benéficas para Rusia. Un consejero le dijo que le convendría, puesto que la reina de Inglaterra era soltera, casarse con ella. Era una mujer, no le dijo que era fea, Isabel era profundamente fea y además muy pronto se quedó calva, pero eso no importaba, eran razones de Estado. Entonces, el embajador de Inglaterra se enteró de aquello y fue con la reina y le dijo que también a ella le convendría mucho desposarse con el zar de todas las Rusias, puesto que de ese modo tendrían los dos soberanos tomada a toda Europa como en medio de unas pinzas, por el lado occidental Inglaterra, por el lado oriental Rusia. El pacto entre los dos era sumamente conveniente. Empezaron las pláticas y en nuestro siguiente bloque vamos a descubrir una hermosa trastada que la veleidosa e inteligentísima reina le hizo al no menos agudo Iván el Terrible. Vamos a escuchar a continuación la suite tomada de Los Rivales Gemelos de William Croft, músico que está a caballo entre dos siglos, nace en el 17, en 1678, y muere en el 18, 1727.
Thank you.
Volvamos a nuestra historia. Una vez entusiasmado Iván el Terrible con la perspectiva de unir sus destinos a la poderosísima reina de Inglaterra, ésta le manda decir mediante un embajador que es costumbre de su país que antes de que acepte ella el compromiso matrimonial, el pretenso, es decir, el pretendiente a su mano, debe hacerle un regalo tan generoso como sea posible. Para esto, desde luego, los ingleses estaban perfectamente al tanto de cuáles eran las riquezas rusas, cuáles las posibilidades, la posición estratégica, la ubicación de minas, de industrias nacientes, todo esto. Entonces, el embajador de Inglaterra, perfectamente bien instruido de todos estos pormenores, llega con el zar, con Iván el Terrible, y le dice que sería muy conveniente que la munificencia imperial diera muestras de serlo y que regalara entonces a la reina de Inglaterra una concesión no solo vitalicia, sino perpetua a tener bajo poder inglés la concesión del comercio de las pieles de Kamchatka, de la península de Kamchatka. El zar, encantado de la vida, dio esa concesión, firmó el documento respectivo y entonces quedó esa importantísima fuente de ingresos en manos de los ingleses, que después de la muerte de Iván el Terrible, que finalmente no se casó con Isabel I, porque ésta declinó el gran honor so pretexto de lo que fuera, esta concesión, repito, siguió en manos de los ingleses, si no recuerdo mal, hasta el siglo pasado, en que otro zar retiró este privilegio. Así nos podemos dar cuenta de cómo esta mujer era muy aguda y que no vacilaba ante el engaño, la ironía y lo que fuera necesario. De la misma manera la vemos proceder cuando para derrotar y acabar en medida de lo posible con la primacía indiscutible de España, arma, equipa, autoriza y no solo eso, sino que premia a una poderosa escuadra de piratas para que asolen las costas que están en poder de los españoles, hagan trapisonda y media y mermen el poderío marítimo de España. Bien sabemos que viene la derrota de la flota invencible y muchas cosas adversas para España, pero ella prohija las aventuras de los piratas y no solo eso, los convierte a algunos de ellos en amantes suyos y les da títulos nobiliarios. Una mujer que podría ser juzgada muy negativamente en nuestros días, si se considera solamente la moral al uso, es decir, la moral convencional. Pero creo, y no me agrada, pero parece ser forzoso aceptar que la moral de un político debe ser un poco más laxa y que entonces tienen ciertos derechos que no admitiría una buena ética como la que nos enseñaron en nuestras casas, que es la ética católica, que considera que el hurto, el abuso, el engaño y todo esto están prohibidos. Bueno, pues ella no tomaba en cuenta esto y en buena medida a esta condición, digamos generosamente laxa o permisiva de la reina de Inglaterra, se debe mucho de la grandeza de su país. No quiere esto decir que los ingleses no hayan tenido enormes figuras, seres sacrificados, exploradores magníficos y que no hayan vacilado en sacrificarse por su país y engrandecerlo, hasta convertirlo en el reinado de la otra gran reina de Inglaterra, que fue la reina Victoria, convertirlo en un imperio y convertir a la reina precisamente en emperatriz de la India, con lo cual demostraba que Inglaterra pues ocupaba propiamente el mundo entero, pues tenía muchísimas posesiones en África. Bueno, pero es muy interesante, sumamente interesante, ver cómo se empieza a gestar la grandeza de ese enorme país, de ese importantísimo país que es Inglaterra, diría yo que sobre todo en tres momentos. Cuando se firma la Carta Magna con los derechos de los varones en contra de la monarquía, cuando Isabel, usando todas estas añagazas y todas estas trampas, se coloca a la cabeza del mundo y luego la consolidación de una época de bonanza, de paz y de prejuicios en la época de Victoria, reina de Inglaterra. Son tres momentos excepcionales de la historia de la Gran Bretaña y creo que uno de ellos, precisamente el de Isabel I, es el más grande. ¿Por qué? Porque en él nace y produce sus obras incomparables el genio inimitable de William Shakespeare. Oiremos a continuación una composición en do debida al genio de Henry Purcell, que creo, sin mucha duda de equivocarme, que es el músico más grande que ha producido Inglaterra. No es ningún secreto, ninguna novedad para nadie, que el destino de los pueblos está íntimamente vinculado con el de los pueblos vecinos, con el de aquellos que tienen más trato, más frecuente con ellos. En la actualidad, en nuestra famosa aldea global, pues ya tenemos que tomar en cuenta absolutamente a todos los países del mundo, pero estamos hablando del siglo XVI y de los siglos XVI y XVII, y entonces había fundamentalmente relaciones entre tres o cuatro países, sin que esto quiera decir que los demás no contaran. Pero, por ejemplo, poca interferencia podía manifestarse de los países recién descubiertos de América o de lo que casi no se conocía, que era la India, o de los países africanos. Importaba Europa y en primerísimo y casi exclusivo lugar. Para Inglaterra había dos países particularmente trascendentes. Eran Francia y Escocia. Ahora estamos ya acostumbrados a considerar a Escocia como parte de Inglaterra, pero de hecho ni lo es tanto ahora y mucho menos lo era entonces. Las guerras que tuvieron Escocia e Inglaterra simulan en cierta medida ser guerras entre hermanos, y también en cierta medida lo son. Pero esas guerras también recuerdan la rivalidad terrible que solo resolvió la muerte entre María Estuardo, reina de Escocia o reina de los escoceses, y la propia Isabel I. En esta batalla incesante, terrible, pierde Escocia. Lo mismo sucede con el país, pero hay una venganza póstuma a la que ya aludí. Tras la muerte de Isabel I, la sucede en el trono de Inglaterra, no de Escocia, Jacobo I como rey de Inglaterra, Jacobo V de Escocia. Es decir, que entonces se unen estos dos reinos y quedan ya unidos, cuando menos hasta este momento. Pero por otra parte, Francia es el otro país. Recordemos que está muy cerca de Inglaterra, solo lo divide el Canal de la Mancha, que ellos llaman el English Channel, o sea, el canal ingleses, y los franceses llaman el Pas de Calais, o sea, el Paso de Calais. Para nosotros es el Canal de la Mancha. Y está muy cerca. Y, por si esto fuera poco, los franceses habían conquistado, es decir, los normandos, que son franceses, habían conquistado Inglaterra con Guillermo el Conquistador. En tanto que poco tiempo después, poco tiempo en la historia, los ingleses se hicieron reyes de Francia por cuestiones de derechos hereditarios. Pero en el momento que estamos considerando, cuando Isabel está en el trono de Inglaterra, en Francia se dan guerras de religión, como ya dije, son guerras muy enconadas, como guerras civiles, a las que se añade, como un jugo amargo todavía, la cuestión religiosa. La sucesión al trono de Francia termina con Enrique III, el último de los Valois, y entonces queda con los mejores derechos de todos un bearnés, es decir, Enrique, rey de Navarra, que fue llamado el Vergalón, o sea, el viejo galante, y que llegó a ser Enrique IV, uno de los más grandes soberanos que ha tenido Francia. Entonces, Enrique IV es protestante, es hugonote. Esto favorece enormemente los designios de Isabel I, porque tiene en común con ella la independencia respecto del Vaticano. Pero no perdamos de vista al tercer país, quizás el más importante, aunque no el más querido por Inglaterra, que es España. España en ese momento estaba en la cúspide de su poderío. Había muerto ya Carlos V, el soberano en cuyos dominios no se ponía el sol, y ocupaba el trono su hijo Felipe II, llamado el Prudente. Felipe II era un hombre astuto, un hombre enconado, católico e intransigente, como dijimos, y constituía un peligro no siempre latente. Pero tiene Inglaterra la suerte de que la impericia del adelantado de la flota española y una terrible tempestad que la azota en el Canal de la Mancha destruyen a la más poderosa flota del mundo en aquellos días. Entonces ya se puede considerar que Inglaterra queda, si no en una vanguardia indiscutida, cuando menos sí, de hecho, a la cabeza de las fuerzas de la Europa Occidental. Ya comenté también de qué manera Isabel procuró engrandecer todavía más el poderío marítimo de los ingleses, dando concesiones a todos los piratas y bucaneros que encontró. Es muy interesante observar, y desde luego no es el primer caso, cómo esta mujer llega a imponer la impronta de su carácter, de sus frustraciones, de sus malos humores, de su talento y de muchas otras cosas más, en una palabra, de su personalidad a la época en que vivió. Es una mujer en cuyo honor, casi exclusivamente, o cuando menos de palabra, se escriben obras de teatro, poemas, poemas épicos, óperas, hay una ópera gloriana, bellísima, Gloriana es el nombre que le dan los poetas, y en fin, ella se convierte en el centro de la inspiración. Viene a ser como la musa de todos los artistas de sus días, y no lo es menos de Shakespeare. Y esto lo vamos a analizar y vamos a ver por qué a la época isabelina se debe el mayor esplendor de Inglaterra en el terreno de las artes. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Los espero el próximo miércoles y entre tanto que tengan muy buen tiempo. Muchas gracias. Se despide de ustedes Ernesto de la Peña.
Esto fue un programa de Al Hilo del Tiempo, conducido por Ernesto de la Peña, que los invita cordialmente al siguiente, el próximo miércoles a las 21:30 horas, por esta misma estación.